¿Cómo le va, Rodri?
¿Qué tal? Buen día, Cerrulla, y a la mesa reducida.
La mesa reducida se llama Ana Castrillo, ¿eh?
A Castillo también está Martín Fernández
Martín
y
Fernández
nuestro
está atrás de
operador,
la
que está
mesa.
mucho gusto.
Y Santiago está del otro lado, ¿eh? ¿Cómo anda?
Santiago,
¿Cómo le va
Santiago.
la vida? ¿Qué pasa en San Jorge? ¿Todo bien?
Bien, descubriendo espacios nuevos de la casa,
Sí, ¿no?
relacionándome de otra manera conmigo mismo, mucha actividad virtual,
Bien.
laboral.
Bueno, bien.
Vamos a
Ponele.
pasar, si querés, Ricardo, para no perder tiempo.
Dale.
Estamos con los tiempos cortos. El día de ayer, en realidad, en las últimas horas, trascendió, según una publicación de Horacio Verbitsky, que le habla de sus fuentes dentro del gobierno, un general brasileño le dijo a un general argentino que en realidad Bolsonaro ya no es más el presidente de Brasil. Además, también cita Verbitsky, una fuente de publicación brasileña de casos militares, en la cual habla de una especie de decreto que le da el mando real a un general militar brasileño que es Walter Braga Neto. Con respecto a eso, no se confirmó nada en el plano internacional. En Brasil no se habla absolutamente nada de este tema. Entonces dijimos, bueno, vamos a ser un poco más riguroso y vamos a hablar con gente que está palpando más la cocina de la política brasileña desde cerca. Por eso nos comunicamos el día de ayer. Estuve hablando un largo rato con Gabriela Antunes. Ella trabaja en la casa de gobierno como periodista, haciendo prensa, en la casa de gobierno brasileña, en Brasilia, Palacio Planalto, se
Sí,
llama, ¿no?
sí, sí,
Bueno,
sí.
lo que tengo que sacar un limpio de lo que hablábamos con Gabriela Antunes, que hace corresponsalía para Clarín en portugués, para CBS, para varios medios de comunicación en el plano internacional, es un poco más complicado que hablar de golpe de Estado. Y en realidad, hablar de golpe de Estado suena un poco apresurado también, ¿no? Porque no está claro y tampoco es el clima que se vive en Brasil. Lo que vamos a decir de la situación en Brasil es lo siguiente. Hay una especie de doble comando, doble mando en el gabinete brasileño, el gabinete de Bolsonaro. Por un lado, hay un gabinete de crisis, ¿sí? En el cual están tomando el toro por las astas en el sentido de plantear la cuarentena, reducir la curva, al igual que muchos gobiernos alrededor del mundo, ¿no?
Sí,
Esa es la
sí.
postura de ese gabinete de crisis en el cual está principalmente el ministro de Salud de Brasil y este grupo de militares.
Una especie
¿Qué
de golpe
es lo que...
blando, como se dice ahora, ¿no?
¿Sí? ¿Cómo?
Viste que el discurso, el lenguaje tiene estas metáforas raras. Se hablan de golpes blandos, como si hubiera golpes blandos y golpes duros. Un golpe blando. Bolsonaro sigue siendo presidente, pero no es.
No, es un, aparte, un golpe blando me parece que es como demasiado, es poco claro, digamos, hablar de golpe blando, porque golpe blando se le define eso, a lo que se le hizo a Lula en Paraguay, viste, qué sé yo, el impeachment a Dilma Rousseff es
Bueno,
un
pero
golpe blando.
si
Ahora,
el tipo está en la casa de gobierno, pero no decide, es como que no está,
bueno,
¿no?
sería un golpe virtual, digamos. Ahora, no está claro que no decida, eso es lo que quiero aclarar.
Sí, sí, sí,
Hay
sí.
dos gabinetes. Escucho muy bajo, Ricardo.
¿Ahora me escuchas mejor?
Ahora te escucho mejor.
Dale, dale.
Bueno, hay dos gabinetes. Este gabinete, que es el gabinete de crisis, en ese gabinete está el ministro de Salud, que en realidad está discutiendo públicamente con Bolsonaro porque no le hace caso a lo que manifiesta públicamente Bolsonaro. Pero por otro lado está el gabinete que le llaman popularmente el gabinete del odio, que en realidad es Bolsonaro y su hijo, que lo que hace es manejar las redes sociales. Bolsonaro tiene y sostuvo durante su campaña política, durante su presidencia, un muy hábil manejo de redes sociales y opinión pública. De hecho, la cantidad de fake news y campañas que se hizo para poder llegar a la presidencia es impresionante y es invaluable lo que le generó como capital político eso. Entonces, ¿qué pasó? Estos últimos tiempos, hablábamos con Gabriela esto, estos últimos días, Bolsonaro modificó un poco su discurso y empezó a ablandarse, digamos, no fue tan radical. Y perdió muchos seguidores, su núcleo duro, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo ahora? Volvió, digamos, con un tono beligerante a hablar de que no va a permitir que se haga una cuarentena, no va a permitir que se cierre el país. Lo que puedo decir hasta el momento es que hay una fractura interna. Aparentemente hay un sector del gobierno que es el que lo apoyó y que lo llevó también al mando, que es el sector militar y el sector conservador, lo económico, que está tratando de manejar la crisis como la mayoría de los países. Y por otro lado, un Bolsonaro que se pone en rebeldía, digamos, con su otro sector. Lo que podemos hablar es que, como ahora, como hablamos en matemática, ¿viste? Que hay una asíntota. Mientras este doble comando no se cruce, pueden convivir por ahora.
Coexisten.
Ahora, el punto central es qué va a pasar cuando se multipliquen los casos,
claro,
de coronavirus en Brasil. Qué va a pasar si empieza a haber muertos. Qué va a pasar si pasa lo que está pasando en Ecuador.
¿Y quién es el responsable?
Esa conflictividad social. ¿Cómo?
¿Y quién es el responsable? Para lo bueno y para lo malo, digo, ¿a quién aplaudimos y a quién silbamos?
Sí, ¿y qué posiciones van a tomar los dos? Bolsonaro, lo que da muestras hasta el último tiempo es que no es un personaje que venga a torcer. No, nada hace pensar que sea un bueno, vamos a dar un golpe de Estado y listo. Y tampoco es una... sería irresponsable plantear que la salida de Bolsonaro por medio de un golpe militar sería una solución.
Sí, ¿no? Sí.
Es otro terreno riesgoso.
Seguro. No sé si era en esta producción o en la otra que tenías un audio en la otra, ¿no?
En la otra producción. Esto solamente es esa conversación que tuve con Gabriela. No incluimos los audios, fue muy larga, en realidad un llamado telefónico. También hay que resaltar esto, ¿no? Que es para también poner un poco en contexto. No tiene la misma repercusión hablar de golpe militar en Argentina, o de llegada de militares en Argentina, que en Brasil. En Brasil no existió nunca más, no existió un proceso como el que existió en la Argentina después de la dictadura militar.
Bien.
¿Sí? Tiene otra connotación. Yo te invito a que redescubramos cosas que no tienen que ver con el coronavirus, y que tiene que ver en realidad con la política internacional y que tiene que ver también con las guerras y con lo belicoso de este mundo en el cual estamos viviendo, que es como una reinvención constante, ¿no? De esta retórica que hay que ver si pasa a la acción. ¿Qué pasó en estos últimos días? Estados Unidos procesó a Maduro y otros altos mandos de Venezuela por narcoterrorismo. ¿Sí? Esto lo dijo el fiscal general William Barr, que nombró llamativamente, o no tan llamativamente, depende de cómo lo quieran ver, el caso de Manuel Noriega en Panamá, la llamada Operación Causa Justa,
sí,
como un antecedente. También nombró al Chapo Guzmán y a Pablo Escobar. Dijo: Nicolás Maduro tiene tiempo para no terminar como estos tres personajes. O sea, si no se ponen las pilas, lo vamos a ir a buscar, lo vamos a apresar y lo vamos a traer a los Estados Unidos. ¿De qué se lo acusa a Nicolás Maduro? Se lo acusa de colaborar con la FARC, serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿sí? En cuestiones que tienen que ver con narcotráfico. Se le acusa a Maduro de que en el año 2006, cuando él era en realidad el canciller del gobierno de Hugo Chávez, dice la acusación de que recibió $5 millones por parte de las FARC. ¿Qué hizo también la justicia norteamericana? Le puso un precio a la captura, no la cabeza, le puso un precio a la captura de Nicolás Maduro. Son $15 millones. Si alguno estaba buscando pasarlo, ahí tiene la información, son $15 millones lo que vale Nicolás Maduro. Y lo que se busca desde hace ya muchísimo tiempo es que Maduro deje el poder. ¿Qué pasó en este último tiempo? Juan Guaidó perdió muchísima relevancia, la poca ya que venía teniendo la terminó de perder internamente en Venezuela, porque en realidad no tiene mucha poder de decisión y no es el presidente de Venezuela. En realidad no tiene acceso al poder en Venezuela. Quien se está cargando del manejo de la crisis por el coronavirus es el gobierno de Maduro, el que se está encargando de las relaciones internacionales es el gobierno de Maduro, y toda esta imagen desdibujada de Guaidó lo que trae aparejado, digamos, es un golpe de timón en este sentido. Ya el martes pasado, Estados Unidos, fíjate, no, que sintomático, le propuso un plan de transición democrática a Venezuela, en el cual decía, tanto Guaidó como Maduro, que se hagan a un costado y que dejen que haya elecciones libres, ¿sí? Y además, como esto fue rechazado por Maduro, Guaidó dijo, sí, está bien, vengan, hagan lo que quieran, que haya elecciones. Maduro dijo, no, eso no va a pasar, no lo voy a permitir. Entonces Trump lo que anunció fue una operación antidroga, y acá la cosa se está poniendo un poquito más pastosa, porque hay una flota y la Armada Norteamericana del Comando Sur de los Estados Unidos que está en las costas caribeñas, cerquita de Venezuela, ¿sí? Dijo Trump, el Comando Sur de los Estados Unidos aumentará la vigilancia, las incautaciones, el despliegue de aeronaves, naves y helicópteros destructivos. Eso dijo textual Donald J. Trump, ¿sí? Por otra parte, Nicolás Maduro negó las acusaciones de Washington, acusó a Trump y al gobierno norteamericano de jugar a los cowboys racistas del siglo XXI, y por otra parte también ordenó en estas últimas horas desplegar la artillería, esto fue el viernes, para que se conforme una especie de escudo de defensa por un eventual ataque de los Estados Unidos, ¿sí? Hasta acá, la situación, digamos, dentro de Venezuela. Pero hay algo que excedió los límites de Venezuela, porque dentro de este pedido de captura estaba presente Cliver Alcalá Cordones. No es el Lobo Cordones, no sé si te suena Cliver Alcalá.
No, decime quién es.
Cliver Alcalá formaba parte del gobierno venezolano, chavista. Él era parte del chavismo hasta que falleció Hugo Chávez, y ya hace unos años que se alejó y se convirtió, no se alejó solamente por alejarse, se convirtió en un antimadurista, podríamos decir, ¿no? Se fue a vivir a Colombia y sobre él pesaba un pedido de captura de 10 millones de dólares para quien pudiera aportar datos para apresarlo. Pero Cordones, ¿sí?, no estaba prófugo, sino que apareció públicamente y dijo que la acusación que le estaban haciendo era falsa. Dijo además que él hace un tiempo se había descubierto en la zona de la costa colombiana un auto que trasladaba armas que aparentemente iban para Venezuela, ¿sí? Lo que dijo Cliver Alcalá Cordones es que él había comprado esas armas para mandársela a Guaidó para que se concretara un plan golpista contra Maduro, y que en ese tema también estaba, metido, pergeñando, ese golpe, Iván Duque, el presidente de Colombia. Eso lo dijo en un programa de radio, en una entrevista a la W, una radio colombiana. Si te parece, escuchamos los dos minutos interesantísimo de lo que dijo Cliver Alcalá Cordones, y después te digo dónde está ahora Cordones.
Dale. ¿Usted ya había estado en alguna lista de Estados Unidos?
Yo estaba en la lista. Yo en 7 oportunidades me reuní con el gobierno norteamericano para definir con ellos por qué yo estaba en la lista. Porque no hay ninguna asociación, solamente por haber sido chavista. Entonces, hoy lanzan eso por la situación que se presentó esta semana.
Bueno, ahora hablemos de la situación de esta semana. Un ciudadano venezolano fue detenido con armas, transitando por una carretera.
No, un ciudadano colombiano al que yo coordiné para llevar armas en el contexto de una liberación del país, en un contrato firmado por el presidente Guaidó. Asesores norteamericanos, y donde en función de la emergencia quedaba la elegibilidad del líder de esa cuestión, y el líder de la libertad que se iba a dar en el país se convino que fuese Cliver Alcalá Cordones.
Mayor general, entonces usted coordina la compra y el movimiento de esas armas para entregárselas a alias Pantera. ¿Quién es Pantera?
Alias Pantera es un oficial que está bajo mi mando, junto a otros 90 oficiales, todos comprometidos con la liberación de Venezuela, en el marco del TIAR que invocó Guaidó hace 3 meses.
Pero
desde hace 48 horas, yo estoy hablando con el gobierno colombiano a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, informando esos detalles, y me hice responsable ante ellos de esas armas. Lo que salió en prensa no fue generado por mí.
¿Eso quiere decir entonces que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas?
Por supuesto, y por eso te alerto, nadie va a venir a cobrar 10 millones de dólares por Cliver Alcalá. Cliver Alcalá está aquí en su casa y mucha gente de los vecinos.
Parece una película más que un programa de radio.
Sí.
Terrible.
Pero forma parte de la vida real, y creo que eso tampoco tiene que perderse de plano. Principalmente, por las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Se está hablando de una invasión a territorio sudamericano otra vez, a territorio latinoamericano otra vez, y está declarando este personaje que estaba organizando un golpe de Estado en Venezuela. Bueno, puedes ponerle el nombre con el que le ponen ellos, de Liberación Nacional. Es ultra discutible, aparte es algo en el cual está teóricamente implicado Iván Duque, el presidente de Colombia. Claro. Lo que dice Kleber Alcalá Cordones es que él tiene los papeles, que tiene el contrato firmado, el compromiso firmado de Iván Duque al respecto. ¿Sí? ¿Qué hizo Cordones? Se entregó en el hangar que tiene la DEA en Colombia. Sí, la DEA tiene una sede en Colombia, digamos, en un país soberano. Ahí opera la agencia antidroga estadounidense y supuestamente fue trasladado a los Estados Unidos. Sin embargo, compareció de manera virtual con el fiscal y negó los cargos de la acusación que pesan en su contra.
Bien.
Para cerrar un poco
muy corto.
En el plano de la colaboración internacional, hay que ver cómo juega Rusia en estos últimos tiempos, incluso después de esta acusación. Aportó, digamos, con algunas movidas dentro de las empresas petroleras en Venezuela, apoyando en algún punto al país caribeño, a partir de las sanciones que tiene en Estados Unidos las petroleras venezolanas. Y por otra parte también, ¿cómo va a influir China? ¿Sí? Porque China da su apoyo verbal, pero hay que ver cómo apoyaría a Venezuela en un potencial ataque de los Estados Unidos. Bien. Y por último, quiero recordar, para que esto no quede al margen, lo que fue la operación Causa Justa, que se pone como un gran ejemplo, ¿no?
Sí.
Noriega en Panamá, Noriega era parte del gobierno norteamericano, era amigo.
Sí.
Fue educado en las escuelas de las Américas, esa escuela de torturadores y dictadores que tuvo los Estados Unidos, primero en Panamá y después en Estados Unidos, y fue sacado por medio de una invasión del Comando Sur de los Estados Unidos, en los cuales murieron muchísimos civiles en Panamá. ¿Sí? Se habla hasta de 3.000 civiles bombardearon la capital de Panamá, y es una herida que todavía queda abierta en ese país centroamericano. No es un dato menor que se haya puesto como ejemplo justamente eso. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, y estoy nombrando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que no es principalmente un órgano de izquierda, le exigió a Estados Unidos resarcir a las víctimas de esa operación e iniciar una investigación completa, algo que, por supuesto, no pasó.
Rodri, completísimo y muy interesante, como siempre. Nos reencontramos en 7 días.
Por supuesto.
Bueno, abrazo y quédate en casa.
Abrazo.
Ya, Rodrigo Chávez Lagrava.